Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Este fin de semana, el domingo concretamente 19 de abril, se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia. El día 21 de abril se conmemorará Yom HaShoah, también en homenaje a todas las víctimas, a esos 6 millones de judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto o Shoah. Para hablar de estas víctimas, y no solamente de las víctimas, queremos centrarnos hoy más en aquellos que se levantaron en armas, que intentaron defenderse y que han pasado a la historia de una manera secundaria por algún motivo. Tenemos hoy en el estudio para hablar de ellos precisamente a Horacio Coan, que es editor de la revista Raíces. Horacio, bienvenido.
Gracias.
Y a Jorge, que es un experto en partisanos judíos. De hecho, editaste un libro al respecto, Jorge. Un disco, perdón. Bienvenido.
Unos programas para Radio Sefarad, un especial.
Bueno, sí. Una serie de programas que se hicieron aquí. Quería preguntaros... Es muy difícil hablar de la resistencia judía. En primer lugar, es difícil porque parece como que no hubiera tenido lugar. Cada vez que hablamos de la historia de la Shoah, se nos habla de una serie de personas llevadas a ser exterminadas, asesinadas, y se obvia que hubo resistencia, ¿no? Nosotros no la vemos. ¿Existió, digamos, esta resistencia? Probablemente el gueto de Varsovia, el levantamiento, es el símbolo de esta resistencia, por eso se ha elegido este día. ¿Fue realmente algo considerable, o podemos decir que fue una minoría quienes se atrevieron a levantarse o quienes pudieron levantarse?
De hecho, sí, fueron una minoría. Pero antes hagamos una aclaración al respecto. Antes de que Yom HaShoah en buena parte del mundo sea el 27 de enero, conmemoración de la liberación del campo de Auschwitz por los aliados, siempre Yom HaShoah se recordó, se conmemoró a finales de abril, coincidiendo efectivamente con el levantamiento del gueto de Varsovia. Todavía supongo que va a seguir así en los calendarios judíos y va a seguir siendo así en el Estado de Israel, y sin embargo sería una pena que se pierda la importancia, la significación de esta recordación, porque el nombre completo de la conmemoración es Yom HaShoah VeHaGeburah, Día del Holocausto y la Resistencia. Justamente.
El heroísmo, en realidad.
Y el heroísmo, uh-huh. Sí, perdón, esa es la traducción literal. Uh-huh. Porque justamente lo que se quería, y esto se estableció así en el Estado de Israel, allí por sus inicios, más o menos, lo que se quería era no poner el acento solo en las víctimas, sino también en los resistentes, en aquellos que, en muchos casos, dieron su vida luchando contra la ocupación nazi en buena parte de Europa. Uh-huh. Fueron pocos, sí, pero hay que decir que estuvieron en todas partes. Y se recuerda mucho, sí, el levantamiento del gueto de Varsovia, sin duda paradigmático de todos los que hubo, pero también los hubo en otros guetos. Hay que decir que en Vilna, hay que decir que no recuerdo los nombres ahora, pero sí hubo sublevaciones, acciones de resistencia en los guetos, pero sobre todo, y esto es lo más interesante, en el campo. El caso de los partisanos que lucharon en dentro del frente alemán, prácticamente, o en la retaguardia del frente alemán, o allí donde pudieron, en los bosques, muchas veces unidos a otros movimientos de resistencia nacionales, como en el caso de Polonia, o como fue el caso de Ucrania, y otras veces hasta traicionados por estos movimientos y teniendo que hacerlo solos. Uh-huh. Pero sí hubo casos muy significativos de lucha y resistencia.
Uh-huh. Jorge, en tu opinión, el hecho de que estos casos sean contados, aunque fueran significativos, como dice Horacio, pero contados, minorías, ¿es por el hecho del desconocimiento de lo que estaba pasando realmente? Porque, bueno, ahora todos sabemos lo que eran esos campos, pero los judíos no sabían dónde los llevaban.
No, evidentemente, incluso dentro de los propios campos de exterminio, hasta el momento que no entraba la pastilla de ciclón del gas, la gente no sabía y querían no creer lo que sospechaban, pero que nadie les podía confirmar eso. Lo único que habían eran rumores y que no se podían confirmar. De todas maneras, quiero desmentir un poco el mito este. Es verdad que fueron contados los ejemplos de alzamientos o resistencia dentro de los campos de exterminio, pero no fueron para nada algo minoritario la lucha de judíos contra el nazismo. Y voy a explicarme. Solamente en el ejército soviético había 500,000 de soldados judíos, y no es una aproximación, eran 501,000. Había desde grandísimos altos oficiales hasta soldados rasos, y en general los que estaban más adelante eran los judíos, porque aparte de que se voluntariaban para esas tareas, estaban por ejemplo, hay un hecho heroico de que si no se llegó a tomar Moscú fue por un batallón dirigido por un oficial judío, etcétera, en la carretera. Solamente eso en el ejército ruso. Tomemos el caso de los judíos que en el ejército americano combatieron no solamente al nazismo, pero también en la Segunda Guerra Mundial en otros frentes. Otro 500,000. Tenemos el ejército inglés, del cual hay también cifras bastante elevadas, más de 100,000. Tenemos
la brigada judía.
Sí, no, solamente en el ejército inglés estoy hablando.
Ah, bien, sí.
Luego tenemos todos los ejércitos irregulares, por llamarlos, como el de Francia Libre en el exilio, el ejército polaco en el exilio, ejércitos voluntarios, y ahí entra la brigada palestina, los ejércitos de voluntarios que, dentro del área de protectorado británico, entre ellos también gente que han sido paracaidistas que se lanzaron detrás de las líneas enemigas, como la famosa Hannah Senesch, que con 23 años cayó prisionera. Tenemos que sumar a esto los 20,000 a 40,000 partisanos que combatían los bosques, muchas veces, como decía Horacio, no solamente contra el enemigo del nazismo, sino contra los otros grupos partisanos que, por ejemplo, en zonas como Lituania eran tremendamente antisemitas y que no solamente que no les ayudaban, sino que simplemente les robaban todo lo que tenían o los mataban.
Sí, hubo unos pocos casos en Polonia donde Poaleición y el Bund, por ejemplo, tenían sus formaciones de partisanos que lograron llegar a algún acuerdo con la resistencia polaca, pero tras superar muchísimas dificultades y al final de la guerra prácticamente.
Luego sumemos a esto también gente que trabajó en la resistencia francesa en la Francia de Vichy, que había muchísimos judíos. Y entonces, citando a un historiador, se llama Henri Bulavko, se llega a una cifra que es 1,500,000 de soldados judíos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué significa esto? Tomando en cuenta que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial había 18,000,000 de judíos en el mundo, esto significa un 9% de la población. Si a ellos quitamos los que han sido deportados, a las mujeres, niños y ancianos, y aquellos que pertenecían a países no beligerantes, por ejemplo en Latinoamérica, pues nos quedamos con una proporción que asombra. Entre el 30 y 40% de los judíos del mundo que podían y estaban en edad, estaban combatiendo al nazismo. Esta es una proporción que no alcanzaron ni los soldados de la Unión Soviética cuando su país estaba a punto de caer en manos del nazismo, ni los Estados Unidos, ni ningún ejército. Y todo esto tomando en cuenta que ninguno de estos soldados luchaba bajo una bandera propia, excepto ya al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando a la Brigada Palestina le dan permiso para poner al lado de la bandera inglesa un distintivo de un Magen David, un escudo de David, que los identificaba como brigada judía. hasta ese entonces cada uno de ellos luchó, incluso dentro de los partisanos, mucha gente que estaba en grupos partisanos soviéticos, luchaban bajo con un alias, porque no querían que sus compañeros supieran que él era judío, porque y recién al final de la guerra se supieron estas historias.
No, me imagino que también a todos ellos hay que sumar, se me ocurre pensar en los judíos de las brigadas internacionales, el 20% de las brigadas internacionales que vinieron a combatir contra el fascismo en España, pero que era una manera de adelantarse a los acontecimientos, y los muchos que estarían en la retaguardia, que a lo mejor no podían ir al frente, pero que cosiendo mantas para el frente, que sí que también una manera de ayudar, ¿no? Cada uno a su manera. De todos modos, a mí hay una duda ética que me surge con este tema, con el tema de los partisanos judíos. Es como si hubiera una, a la hora de enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial, no a la Segunda Guerra Mundial, a la Shoah, de enfrentarse al Holocausto, de enfrentarse al exterminio desde ahora, desde la comodidad de nuestro mundo en el siglo XXI, donde lo que nos preocupa en estos momentos es si hay alergias a la primavera, etcétera. Juzgamos, a veces me da la sensación, con mucha frivolidad cómo se comportaron las personas durante lo que les tocó vivir, ¿no? Durante ese periodo negro, oscuro. Da la sensación a veces como si habláramos de que el judío bueno era el que se rebeló, y luego los otros no eran buenos porque no hicieron nada para evitar lo que les estaba destinado. No existe esta categoría moral, ¿no?
Mira, Masha, hay que dejar en claro una cosa. Como yo comentaba, que en el Estado de Israel, en el joven y naciente Estado de Israel, se establece este día del Holocausto y el heroísmo, se hace justamente para insuflar nuevos ánimos a la población joven, a la población que venía de haber sobrevivido la Shoah en Europa como inmigrante, a las nuevas generaciones, a las que se les buscaba, se buscaba inducirles un espíritu distinto, no derrotista, digamos así, un poco ajeno al dolor. Se repetía machaconamente todavía aquello de que los judíos fueron al matadero como corderos, y esta imagen de pasividad, claramente desmentida por la historia y con los datos que aquí Jorge ha volcado, queda clarísimo. Esta imagen negativa fue combatida exaltando el papel de los resistentes, recordando que sí existieron, que sí lucharon, que con las armas en las manos combatieron al nazismo. Sin embargo, en los últimos años, ya pasada esta etapa en el propio Estado de Israel, donde no necesita erigir heroísmos más allá de los que ya se tienen, en los cursos que se imparten sobre la Shoah, por ejemplo en Yad Vashem, se ha extendido el concepto de resistencia mucho más allá de la lucha armas en mano de los partisanos o de los resistentes en los guetos. Hoy el concepto de resistencia es mucho más amplio, pues entiende que fueron muchísimos los judíos que con pequeños actos a veces de resistencia pusieron cara al enemigo y se jugaron la vida, de hecho entregaron la vida. Actos de resistencia que hoy podemos considerar mínimos, pero que significaban una expresión de enorme heroísmo en el momento en que se manifestaban. Y no era necesario lanzarse a los bosques con las armas en las manos. Desde las acciones clandestinas que se hacían en el interior de los guetos y a veces en el propio interior de los campos, por ejemplo, ahora mismo recuerdo una investigación que presentó mi esposa Mirta Maidana en un congreso de la Universidad de Granada sobre la resistencia en el teatro y la música, cómo se buscaba que esta fuera expresión de dignidad y reafirmación de su dignidad humana, y muchas veces montar un espectáculo teatral de forma totalmente clandestina significaba poner en riesgo la vida de todos los que allí participaban y hasta de quienes asistían como espectadores a él. Esto también era un acto de resistencia, esto también fue una manifestación de lucha, y se dio en todos los órdenes. Si ampliamos el concepto, siendo justos, a todas estas manifestaciones, ya no podemos hablar de expresiones minoritarias, ya estamos hablando de una verdadera oleada de reacción y rechazo a las circunstancias tan crueles y tan tremendas que se vivían bajo el yugo nazi.
Sí, yo justamente con lo que estaba diciendo Horacio, se nota en los 61 años de existencia del Estado de Israel una especie de cambio de tendencia en esta glorificación, por llamarlo de alguna manera. Durante los primeros años, a partir de los años 60, cuando ya está construido el Museo del Holocausto, Yad Vashem en principio es un sitio de visita de personalidades extranjeras. Y a Yad Vashem no va casi nadie de Israel. Es como un sitio, no que estuviera prohibido, pero era como un tabú volver a rememorar todo lo que fue el Holocausto en su versión más trágica. Y siempre los actos conmemorativos del Día de la Shoah se realizaban en el pequeño museo de la resistencia judía, en el Kibbutz Lohamei HaGetaot, que quiere decir justamente los luchadores del gueto, donde habían supervivientes de gran talla que participaron junto a Mordejai Anilevich en la sublevación, ¿no? Como Chivia Lubetkin. Y en el transcurso de estos años, Yad Vashem ha ido cobrando protagonismo no solamente a nivel internacional, sino a nivel interno. No solamente que se ha remozado arquitectónicamente.
Sí, sí. Hoy van los soldados, van los estudiantes.
Exacto. Antes, te puedo decir que hace 20, 30 años, los soldados no pasaban por Yad Vashem. El agente israelí rehuía el tema y tú sabes que hasta hace muy pocos años, mucha de la gente con derecho a remuneraciones económicas por lo perdido durante el Holocausto ni siquiera se atrevían a pedirlo en voz alta porque les parecía como que no había que destapar ese tema, no había que hablar de eso, era tan trágico que no había que mencionarlo. No se hacían películas, no se hacía teatro, no se hacía nada.
Sí, más o menos hasta los años 70, ¿no? Es cuando empieza a venir la recuperación de la memoria.
Sí, pero hay que decir que concretamente la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia era una celebración absolutamente diaspórica, enormemente importante en las comunidades judías, fundamentalmente ashkenazíes de la diáspora. Era una celebración unitaria donde la totalidad de las organizaciones, asociaciones, entidades laicas, culturales y religiosas confluían en un gran acto único. Yo recuerdo de mi juventud en Buenos Aires que el mayor espacio de la ciudad, el mejor teatro o un gran espacio de celebraciones era el punto donde se conmemoraba esta fecha con una asistencia multitudinaria y era prácticamente la única gran recordación judía pública del año que se hacía. No solo en esta comunidad que yo he conocido, la de Buenos Aires, sino se ha hecho también en Francia, en muchos otros sitios, ¿no?
Pero ¿no creéis que esta necesidad, estabais destacando en Israel, es el día del Holocausto y del heroísmo, esta necesidad de subrayar los actos de heroísmo, los actos de defensa, de levantamiento, no tienen que ver también de alguna manera con esa especie de hombre nuevo, de judío nuevo que quiso construir Israel cuando se fundó?
Exactamente, a eso apuntaba yo. Hubo una primera etapa, la etapa de consolidación del Estado después de su creación, en que se consideraba de primer orden insuflar una nueva mentalidad no galútica, se decía fundamentalmente, una nueva actitud ante la vida, y tomaban el ejemplo de los luchadores, ¿no? Es así.
Por eso yo insistía, por eso insisto ahora, por eso os preguntaba antes, si no cometemos el error a veces de establecer categorías superiores e inferiores en función de si hubo defensa o no hubo defensa. El judío que se defendió, el judío que se levantó y el judío que, como usamos esa imagen acostumbrada, de que se dejó llevar al matadero.
Bueno, y la sublevación de los Sonderkommando en Auschwitz-Birkenau, por ejemplo. Es decir, hubo muchos ejemplos importantes, aún en las peores condiciones que uno puede imaginar. Imagínate Auschwitz-Birkenau. Los Sonderkommando, que eran los judíos que trabajaban en las cámaras directamente en la liquidación, ellos se sublevaron, se rebelaron y todos entregaron su vida en esta rebelión, ¿no?
Pero yo pregunto por aquellos que no lo hicieron.
Yo creo, vamos a ver, los que no lo hicieron, yo no, vamos a ver, desde mi punto de vista no hay ningún desdén hacia esa gente. Pero lo que sí, hay una necesidad de investigar y saber cómo fueron las cosas. Uh-huh. Y cada vez que se desempolva otro testimonio, lo que sea, te das cuenta de que no hubo entrega, o sea, que no hubo entrega en ningún momento. Cuando venían las razias, los que se presentaban eran los viejos y los jóvenes estaban todos escondiéndose, huyendo. Huyendo por las alcantarillas o organizándose de la manera que
claro,
fuese.
Una simple acción de contrabando, un pan para mantener con vida un día más a una familia, uh-huh, era una acción de resistencia arriesgadísima.
No, y luego,
se jugaban la vida.
Y luego, incluso entre la gente mayor, o sea, hay casos documentados de dirigentes, incluso religiosos, que en el momento del transporte, de que los van a subir al tren y que se enteran de que su destino es un campo del que se dice que es un campo de exterminio, pues ofrece una resistencia pasiva. ¿Qué quiere decir una resistencia pasiva? Yo no subo el tren. Y ahí lo matan a culatazos, o le disparan, o lo que sea. Y de esto hubo, pero a punta pala.
Ahora, esto es cierto, lo que preguntaba Maya es, ¿qué pasa con quienes no? ¿Tiene acaso menos valor la vida de aquellos
Exacto,
que no,
esta es la pregunta.
No desarrollaron ningún gesto de rebelión, ningún tipo de resistencia? Pues cuando yo decía que se ampliaba el concepto de resistencia hoy, la simple sobrevivencia era en ciertas circunstancias un acto de resistencia. Uh-huh. La simple lucha por sobrevivir un día más en las condiciones en que se pudiera, como se pudiera, y enfrentando un destino ya sellado de muerte segura.
Sí, mira, me recuerda hace poco esta película, creo que se llamaba Resistencia, la de Daniel Craig.
Uh-huh. Sí.
Pues habla justamente de un grupo partisano que no se constituye ideológicamente, sino que son cuatro hermanos que de pronto unos hermanos que van a salvar a otro hermano, y aparecen unos primos, y después los primos traen, y al final se forma un grupo.
Todo un pueblo en los bosques,
pueblo,
en Ucrania.
En los pantanos de Bielorrusia, en Alivoka, sí. Que llegaron a tener hospitales y guarderías, porque... Y algo que se decía en la película, pero que está, la película está basada en un libro que está basado en testimonios, que decía, cuando intentaban hacer, o los partisanos les decían que fueran más activos en provocar sabotajes o lo que sea, ellos les decían, dirigente de este grupo, Tuvia Bielski, intentaba convencer a su gente diciéndoles, nuestra venganza es sobrevivir. O sea, la única forma de vengarnos es que falle el plan de exterminio de todos. Que haya en algún sitio, haya algún judío, y ya trayéndonos a la vieja tradición, incluso de la religión judía, que dice que quien salva un alma, salva un universo, salva un mundo. O sea,
claro, se cumplía el mandamiento aquel que indica, elegirás la vida. Uh-huh. O sea, defenderás tu vida en cualquier circunstancia a toda costa, y esto será lo primero.
Sí, pero insisto, sí, ¿no? Incluso aquellos que no tuvieron la fuerza de poder seguir sobreviviendo un día más, los que cayeron, sí, los que se les rompió...
Pero no cayeron solo, ellos, vamos a ver, la gente...
Los que se les rompió el espíritu seguir.
Yo entiendo, mira, yo entiendo incluso el caso de gente muy notable como Walter Benjamin o Stefan Zweig, que incluso ya después... Uh-huh. Que no pudieron, Primo Levi, que no pudieron soportar...
Son, siguen siendo víctimas ellos.
Víctimas de posteriores. Uh-huh. Pero el tema es que la gente, los que los metían en aquellas duchas, entre comillas, que ya ellos se sospechaban que de ahí solamente salían gritos y todo eso, pues ellos no entraban porque querían. Nadie le dijo...
Evidentemente, no, lo digo ahora con el ejercicio de memoria posterior que estamos haciendo.
Estamos hablando de una resistencia que en el interior estaba en todas las personas. Yo no creo que nadie... Bueno, igual si alguien se abocó a ello de forma voluntaria porque creía que con ello iba a salvar a la humanidad, igual se dio algún caso de estos... un caso patológico.
Hubo casos de suicidios bastante masivos. En una sola semana en el gueto de Varsovia, cuando empezaron las deportaciones, llegó a haber hasta 60 suicidios registrados, que pueden haber sido más. Fundamentalmente gente mayor que ya no se sentía con fuerzas para soportar la deportación, la concentración en la plaza en que los concentraban allí en el gueto, y luego esperando los trenes a veces días o semanas, en condiciones espantosas de salud, el hambre, el frío y demás. Mucha gente que se quitó la vida. Pero algunos de estos casos de personas que se quitaron la vida, como el presidente del Consejo Judío, por ejemplo, del gueto de Varsovia, lo hicieron como parte de un plan de lucha, porque en el momento en que confiaban con la colaboración, a la complicidad del Consejo Judío para desarrollar las deportaciones, él se mata y los deja, descabeza el Consejo, prácticamente queda sin, no queda en condiciones de poder desarrollar los planes que los nazis habían elaborado a partir de ahí. O sea que hasta este suicidio también fue un acto de resistencia.
No, y mira, ahí, seguramente Horacio tendrá en mente también esta misma imagen del levantamiento del gueto Varsovia, que es de los chicos de 16, 17 años saltando desde los balcones con un cinturón de granadas para caer dentro de los tanques, sabiendo que ellos se van a reventar junto con el tanque. Pero era gente que sabían que o morían así o los mataban. O sea, no había una opción de vida que uno dice, bueno, me entrego, me hago prisionero, obedezco y entonces voy a un campo de trabajo. No.
En un momento fue absolutamente claro que la única opción era
morir matando,
efectivamente. Y entonces, este fue el caso de los jóvenes que acompañaron a Mordejai Anilevich en el gueto.
Exacto, y entonces en este caso yo no sé si es válido llamar a eso suicidio, porque no sé si es un tecnicismo. Aparte, tú sabes que para el judaísmo pues tiene un problema moral con el suicidio. Sí. No se pueden enterrar dentro del campo vallado del cementerio judío. Y para ello muchas personas alegan que los que se suicidan en realidad en ese momento pierden el control de sí mismos y no son responsables de sus actos, y por lo tanto su alma no es la que realmente se suicida, sino que que es otra posesión diabólica, digamos, la que toma parte allí. Pero ni siquiera en estos casos, ni en el caso de las personas que fueron conducidas, todas las personas en su interior, o sea, uno puede hablar de no resistencia cuando tiene la libertad, cuando existe una opción. Pero cuando estás como en la película esta, La decisión de Sophie, dice... ¿A quién mata? ¿A su hijo?
¿Cuál de tus dos hijos quiere que
ahí no hay ninguna opción. Uh-huh. Y cuando no hay ninguna opción, pues todos son víctimas. Y todos son resistentes en esa medida.
Sí, de todas formas, por esto es que yo creo que está muy bien recordar a los que lucharon, a los que combatieron. Fueron héroes, pero... En aquel momento Europa se llenó de héroes anónimos muchas veces, ¿Cómo podemos definir, por ejemplo, la actitud de un Janusz Korczak, que cuando le obligan a deportar su residencia de niños, el orfanato que tenía de niños judíos en el gueto, se pone la cabeza y va con ellos sabiendo que va a la muerte? ¿Podemos calificar a esto de suicidio? Evidentemente no, es un acto de generosidad suprema. Todos estos pequeños gestos yo creo que son los que merecen el mayor de los homenajes, y no solo aquellos que en algún momento se lanzaron a los bosques a luchar o saltaban por los tejados de los edificios en los guetos. ¿No?
Solo una cosa, Maya. Volviendo al inicio del inicio, cuando Horacio mencionaba la fecha del 27 de enero, que en las Naciones Unidas se declaró como Día del Holocausto, Día Internacional del Holocausto y la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes
contra la Humanidad.
Que me parece muy bien que haya un día.
Pero donde los aliados se homenajean a sí mismos.
Claro, pero es que entre otras cosas porque los aliados no liberaron Auschwitz. En Auschwitz ya no quedaba nadie más que los judíos famélicos que no podían resistir caminar para salir de ahí. Los alemanes no estaban, no dispararon una sola bala. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los servicios de inteligencia tenían noticia de la existencia de los campos de exterminio y concentración, solo en una ocasión se bombardeó un campo de exterminio en los 5 años.
También bombardearlos con judíos dentro es también delicado, pero bueno, este
no,
es otro.
Lo que se
este
pedía era bombardear las vías férreas que conducían al campo.
Sí, tampoco.
Pero esto tampoco se logró.
Pero este es otro debate, esto es otra tertulia.
Yo aquí propongo que algún día las Naciones Unidas lo muevan a un día en abril, que tendría mucho más sentido.
Bueno, sí. queda esta propuesta y sobre todo quiero agradeceros que era el recuerdo, el homenaje, la conmemoración a esas víctimas, a quienes resistieron, a quienes fueron héroes y a quienes no tuvieron la fuerza de serlo también, a los que hicieron grandes gestos y a los que hicieron esos gestos pequeñitos de los que hablabais. Muchísimas gracias a los dos, señoras y señores, muchas gracias por seguir ahí, aquí en Radio Sefarad. Nosotros seguimos para ustedes.
Thank you.